silenciado de la historia, que debería ser clave para la interpretación de nuestro tiempo. Pero hay que judíos trabajar en sus escritos de qué es memoria, qué es historia, qué recuerden, qué convertimos en historia, qué nos recuerden, qué nos convertimos en historia desde la perspectiva de la historia. Por tanto, adelante, para la suya, muchísimas gracias.
Gracias. Muchas gracias a los organizadores, ¿no?, por la invitación, que me ha dado la ocasión de volver, porque efectivamente en esta casa he estado varias veces, invitado por Silvia y otras veces por la universidad. Así que gracias por la posibilidad del reencuentro. Y vamos a entrar en el tema, que es efectivamente, ¿no?, la diferencia entre historia y memoria, y a rebufo de esta distinción, pues entender lo que significa la memoria en la cultura judía, ¿no? Memoria e historia tienen el mismo objeto, el pasado, pero son dos miradas muy diferentes. Un historiador reconocido como Enzo Traverso dice que el historiador jamás hará un juicio moral sobre el pasado, lo que hace es contar las cosas lo mejor que pueda. Mientras que un filósofo como Walter Benjamin decía, la memoria es un juicio moral sobre el pasado. Dos miradas muy diferentes. Hay afirmaciones de Walter Benjamin sobre la historia que los historiadores no soportan. Por ejemplo, cuando dice Walter Benjamin, el precio que tienen que pagar los historiadores por decir que cuentan la realidad como ha sido, es olvidar lo memorable. Algo así no lo aceptan los historiadores, evidentemente. Decir que el historiador pierde de vista lo más importante, lo memorable, lo digno de ser recordado, pues no les gusta a los historiadores. O esta otra afirmación de Benjamin también, cuando dice, el narcótico más fuerte del siglo XIX ha sido la pretensión de querer contar las cosas como realmente han sido. Eso funciona como una droga. Pretender contar las cosas como realmente ha sido, como si el pasado estuviera ahí a disposición de cualquier visitante que pudiera contar las, que pudiera fotografiar las cosas. Pues para Benjamin eso es perder la razón. En fin, esto para indicar que estamos ante, efectivamente, dos miradas muy diferentes. Y como de historia sabemos mucho, yo me voy a concentrar sobre todo en el concepto de memoria, ¿no? De memoria. Y la memoria se dice de muchas maneras, se entiende de muchas maneras, ¿no? Sobre todo ahora que se habla tanto de memoria, ¿no? Alguien ha llegado a decir que estamos en la era de la memoria. Porque la memoria se está revelando como una especie, como un rico caladero de sentido, ¿no? Y todo el mundo lanza su red a ver qué pesca. Entonces, atrae a todo el mundo la memoria, el pasado. Y por eso de la memoria hablan los historiadores, por ejemplo. Los historiadores hablan mucho de memoria, hablan más de la memoria, pero hablan mucho de la memoria. Porque el historiador dice, la lectura científica del pasado, rigurosa, es cosa de la historia, pero la expresión vivencial del pasado, eso es cosa de la memoria. Donde la memoria aparece como algo subjetivo, ¿no?, y privado. Pero efectivamente el historiador tiene una clara idea de la memoria, ¿no? Por eso en España cuando se habla de la transición los historiadores enseguida salen a la palestra en contra de los que invocan la memoria, ¿no? También habla de la literatura. La literatura se nutre, y no me refiero a la literatura histórica, sino una buena literatura se alimenta de la memoria. Y pondría un par de ejemplos, ¿no? El Quijote. En el capítulo 8 del Quijote, del primer libro, se cuenta esa pelea entre Don Quijote y el vizcaíno, el vasco. Y, bueno, obviamos los detalles. El asunto es que al final del capítulo dice el autor del escrito: no puedo contar cómo acaba la historia porque me falta el texto que estoy traduciendo. Ahí de repente el lector toma conciencia de que el Quijote es un libro traducido. Y entonces en el capítulo 9 sigue diciendo el autor: pero yo quiero contar qué pasó, pero para eso necesito hacerme con la parte del manuscrito en otro idioma que estoy traduciendo. Y entonces se va a Toledo. Eso lo cuento en el capítulo 9, ¿no? Esta ficción lo cuento en el capítulo. Se va a Toledo, donde hay un barrio de mala fama, cerca de la catedral, la Alcana, donde están sobre todo conversos moriscos y judíos, que trafican con papeles, que es peor que traficar con drogas, trafican con papeles. Y pues va hasta que alguien se le acerca y le dice: le ofrezco aquí esto. Dice él: ¿y eso qué es? Que no lo entiendo. Y se lo traduce. Y efectivamente es el final de la pelea. Entonces ya picado por la curiosidad le dice: ¿y en qué idioma está escrito? Dice: en árabe. ¿Y quién es el autor? Dice: un moro manchego, Sidi Hamed Benengeli. La gente, cuando el lector o el comentarista, cuando pasa por aquí, pues dice: pues qué ingenioso Cervantes, una ocurrencia más de Cervantes. Pero es una ocurrencia que tiene mucho sentido, porque en ese momento el árabe es una lengua proscrita, una lengua prohibida. Y el gesto de Cervantes es decir al lector castellano: si quieres entender el libro que tienes entre manos y que tanto te divierte, tendrás que entender las raíces de esa lengua que desconoces, pero sin las que no puedes entender realmente de qué estamos hablando. Eso es la memoria en la literatura. Y por hablar de otra enorme novela, quizá la más grande en castellano del siglo XX, 100 años de soledad, pues es igual. En 100 años de soledad, Gabriel García Márquez habla de Macondo, esa ciudad que simboliza el Nuevo Mundo. Y el personal de Macondo tiene un problema: todos nacen enfermos de olvido, nacen con la peste del olvido, y esa enfermedad es la causa de todas las desgracias que a lo largo de 7 generaciones de los Buendía, ¿no?, se prolongan en esos 100 años de soledad o de abandono. Y solamente ese pueblo tendrá solución, acabará con la violencia y la soledad, el día que descubran de dónde vienen, el día que descubran sus raíces. Y por eso en otra novela de García Márquez, en Los funerales de la mamá grande, pues cuenta que es una de esas novelas que preparan esta gran obra que fue Cien años de soledad. Pues ahí en un momento hay un funeral y uno de los presentes dice: bueno, agarremos unos taburetes, sentémonos a la puerta de la calle y entre nosotros hablemos de lo que realmente ocurrió antes de que lleguen los historiadores. Dice literalmente: antes de que lleguen los historiadores. ¿Quiénes son los historiadores? El historiador representa el discurso del conquistador que ha llegado para decirles: nosotros representamos la civilización, la cultura, y vosotros estáis en la prehistoria. Si queréis entrar en la historia tenéis que renunciar a lo que sois, tenéis que renunciar a vuestras raíces. Ese es el olvido y esa es la razón de sus desgracias a lo largo de los siglos. La buena literatura es impensable sin la memoria, que es lo que quería decir. Y de memoria habla evidentemente el psicoanálisis y habla la teología, sobre todo la judía y la cristiana. Hay un filósofo teólogo judío del que aquí hemos hablado quizá en el siglo pasado, Rosenzweig, y él dice: para el judío cuando recuerda el paso del Mar Muerto, es como si él mismo lo estuviera pasando. Para el judío la memoria es actualización, que es una dimensión que ha heredado el cristianismo, ¿no? Para el cristiano, cuando recuerda, realiza, actualiza. Pues, esto para decir que la memoria está por todos los sitios y también está en la filosofía, ¿no? Que es de lo que menos ignoro, y por eso voy a hablar un poco de la memoria en la filosofía, ¿no? Y la filosofía habla de la memoria desde siempre, ¿no? Desde siempre. Pero es muy interesante ver cómo ha ido robusteciéndose el discurso sobre la memoria. La filosofía ha ido enriqueciendo, algunas veces retrocediendo, pero en fin, poco a poco ha avanzado hacia un concepto moderno de memoria que es impensable, desde luego, sin este desarrollo de la filosofía, y que voy rápidamente a recordar, ¿no? Para Aristóteles, siempre empezamos por Aristóteles, por no ir a los presocráticos, que son todavía anteriores, hace 25 siglos, para Aristóteles, la memoria es un concepto menor, digamos, es un concepto menor. En su concepción del hombre, en su antropología, hay una zona noble habitada por la razón y la voluntad, y luego otra zona, que es la de los sentidos. La memoria pertenece al mundo de los sentidos, y los sentidos lo que producen es sentimientos, no conocimientos, sentimientos. Pues ahí lo deja Aristóteles, ¿no? La memoria es un sentimiento, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta idea que tienen los historiadores de la memoria hoy, ¿no? Pues eso viene de Aristóteles. Lo que pasa es que esto ha ido cambiando. En la Edad Media, por ejemplo, la memoria se convierte en una categoría muy importante, se convierte en norma del presente, ¿no? Por eso decimos que en la Edad Media la memoria es normativa, es la norma del presente. Y donde está muy bien contado esto, por ejemplo, es en la novela de Humberto Eco, en El nombre de la rosa, ¿no? Ahí recordarán cómo los monjes mueren, no son asesinados, envenenados por curiosos, ¿no? Se han enterado que ha llegado un libro nuevo de Aristóteles sobre la comedia. Entonces, hay unos cuantos que dicen, yo, por leer ese libro, me expongo. Y hay uno, el bibliotecario, que toma nota, ¿no? El bibliotecario, que es precisamente un español, es de Palencia, el palentino, Fray Jorge, que es el que envenena a todos, y al final explica por qué, ¿no? Explica por qué, dice, vamos a ver, somos benedictinos. ¿Y San Benito qué ha dicho? Pues que lo que necesitamos para salvarnos ya lo tenemos. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Repetir. Contarlo ya sabido. No, repetir. Repetir. Pero no innovar. Entonces, las innovaciones son muy peligrosas y por eso a los que quieren novedades, pues acaban envenenados, ¿no? En fin, eso. En la Edad Media, más allá del caso de la novela, el pasado es la norma del presente. Y por eso había excepciones, pero las universidades medievales eran universidades en las que no se investigaba. Eso es una idea muy moderna, esta idea de que se repite en cualquier universidad, de que el que no investiga enseña mal. Pues no, enseña bien el que repite, entonces. Y la cosa cambia luego ya, a diferencia de la Edad Media, en la modernidad es todo lo contrario. La modernidad es profundamente amnésica. La modernidad, y somos modernos, la Ilustración es profundamente amnésica. Por una razón, porque para la modernidad el criterio de acción, no hay norma superior a la autonomía del sujeto. Y el sujeto no puede, por tanto, a la hora de entender o tomar decisiones, pues supeditar su voluntad o su razón a una instancia externa, sea el pasado, la religión o la naturaleza. Y por eso la modernidad es muy de presente, es muy actual, ¿no? Decía Descartes, si tenemos la causa, ¿para qué queremos la memoria? ¿No? Si podemos conocer la causa de las cosas, ¿para qué hay que evocar un pasado explicativo que no conocemos, o que conocemos mal? Pero todo cambia en el siglo XX, todo cambia en el siglo XX respecto a la memoria. Y cambia porque entra en juego el polo de la memoria. El cambio de la memoria es impensable sin el destino del pueblo judío. Hay que entender que bueno, el pueblo judío estaba en Europa desde hacía mucho tiempo, pero sobre todo en la modernidad lo que tenían claro era que para ser de su tiempo tenían que asimilarse, tenían que renunciar a ser ellos mismos, ¿no? Este es lo que Marx trata en la cuestión judía, ¿no? El problema que Marx trata en la cuestión judía es el difícil lugar que tiene el judío en la modernidad si no renuncia a ser judío. Entonces, si no renuncia a ser judío, no puede tener derechos. Entonces, el judío entiende que se encuentra ante un dilema, o ser judío o ser moderno, o ser judío y quedar segregado, o tener todos los derechos de su tiempo en base a poner entre paréntesis su judeidad, ¿no? Y esto lo entienden la mayoría de los judíos importantes, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que el músico Mahler, pues para dirigir la sinfónica la filarmónica de Viena, pues tiene que convertirse, lo sabe, si no, no hay manera. O el propio Freud, ¿no? Freud escribió un libro muy importante, que es el libro de los sueños, la interpretación de los sueños. Pero la interpretación de los sueños se refiere a la interpretación de sus sueños, de los sueños del propio Freud. ¿Y cuál es el sueño que más se repite? Pues este, el miedo a ser descubierto. El miedo a ser descubierto. El miedo a ser identificado como judío, porque eso va a dificultarle su promoción. Él quiere ser un científico reconocido y sabe que la dificultad es su pasado, es su sangre, su herencia, ¿no? Y quien lo formaliza de una manera evidente es Kafka, en el discurso a la academia. En ese discurso a la academia, ahí se habla de un académico, de un científico sospechoso. No pudo ocultar su pasado siniestro, ¿no? Y le señalan. Y entonces él tiene que justificarse. Y él dice, efectivamente, yo procedo del mono. Por cierto, como todos los demás. Yo procedo del mono. Pero he dejado de ser mono. Y me he convertido en un ser humano. Entonces, a eso se refiere ese escrito genial del informe para la academia. Entonces, interrumpe, el pueblo judío, pues, ha vivido durante siglos, sobre todo los de la Ilustración, vive con este dilema de reconocer que la modernidad es poscristiana, y que para formar parte de ella y tener todos los derechos tiene que poner entre paréntesis sus orígenes. Y eso explica pues, la ola de conversiones de judíos eminentes al cristianismo, sobre todo al protestantismo en Europa Central. Pero ocurre la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto muy diferente de la Segunda, de alguna manera mucho más, o sea, impactó mucho más culturalmente que la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque la Primera Guerra Mundial fue leída como, decía Rosenzweig, como la consumación y la consumición del proyecto ilustrado europeo. En la primera Guerra Mundial es la prueba del fracaso del proyecto ilustrado europeo. Y eso lo interpreta Rosenzweig a través de dos palabras que en alemán son muy claras, en castellano un poco tarde, consumar en el sentido de realizar, ¿no? La Primera Guerra Mundial no fue un error de interpretación de la Ilustración, sino que sacó las consecuencias de la Ilustración. Fue un desarrollo, una realización de la idea ilustrada, y por otro lado fue una consumición, fue un agotamiento, fue una destrucción de la Ilustración, ¿no? Así lo leyeron los intelectuales de europeos, ¿no? No los judíos, se leyó la Primera Guerra Mundial como el gran fracaso. Y por eso, entre guerras, asistimos a una revitalización, a una explosión del ingenio y del genio. Porque a todos los niveles, hay una movilización a todos los niveles para repensar la Ilustración con otros mimbres, de otra manera, para que no fracase. Entonces, eso es lo que urge a esa generación. Y en filosofía es clarísimo. Entonces, hay cantidad de proyectos que empiezan de nuevo, ¿no? A esa generación pertenece Ortega y Gasset, que se empeña en pensar la modernidad desde lo que él llamaba la razón vital, desde la vida, desde el vitalismo. Otros judíos, como Wittgenstein, desde el lenguaje, repensar la filosofía desde el lenguaje. Y en fin, y esto mismo ocurre en las artes, en la literatura. Hay una conciencia de que no se puede abandonar la inspiración ilustrada, no se puede tirar a la papelera esa pretensión que tenía la Ilustración de construir un proyecto desde la autonomía de la razón y que fuera válido para todos, autonomía y universalidad. Pero la verdad es que no lo habíamos conseguido. Las explicaciones o las implementaciones, como se dice ahora, de esas categorías, las encarnaciones políticas y morales de esas categorías, pues se habían llevado a la ruina, al enfrentamiento, cuya expresión final pues fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay ahí, en esta situación, claro, los intelectuales judíos se preguntan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tiene sentido la identificación con el modelo ilustrado? ¿Tiene sentido la asimilación? Entonces empiezan a cuestionar la asimilación y empieza un proceso de esa asimilación, ¿sí? Empieza un proceso que está muy bien explicado en la carta de Kafka al padre, la carta al padre, ¿no? En esa carta, Kafka reprocha a su padre el que no le haya hablado del judaísmo. No solamente que no le haya hablado, me has contado cuatro cosas que no servían para nada, no sabías nada, pero además el padre se opone ferozmente a que el hijo se interese por el judaísmo, porque dice, así no vas a hacer carrera. Si no vas a hacer carrera, esto es una antiguaya, no te vas. Pero Kafka ahí expresa a una generación que entiende que tiene una enorme responsabilidad porque el proyecto europeo ilustrado, digamos, post-cristiano, ha fracasado y ellos piensan que desde su cultura pueden aportar cosas. Ahí está el asunto, ¿no? Piensan que su cultura es el momento de su cultura, en ese momento la cultura judía puede reanimar a esa filosofía decadente y asustada y fracasada. Entonces, eso da origen, afecta a muchos órdenes, pero fundamentalmente a la memoria. Y afecta a la memoria en dos sentidos. Primero, en Francia aparecen los llamados sociólogos de la memoria. Los sociólogos de la memoria. Con Halbach, ¿no? Uno del nombre más conocido, que empieza a hablar de memoria colectiva y memoria histórica. Ahí está el origen, memoria colectiva y memoria histórica. ¿Y qué dicen los sociólogos de la memoria? Lo que dicen es que la memoria no es una antigüedad, la memoria es un principio necesario para entender y construir la realidad. Vamos a ver. Ponen este ejemplo, alguien que careciera de la memoria colectiva y se pusiera delante de una de las pirámides de Egipto, no vería nada. Vería piedras colocadas. Pero la significación que tiene la pirámide o una catedral, solamente es evidente aquel que la mire con los conocimientos con la sabiduría de generaciones pasadas que llegan hasta él. Sin esa información, él tendría una mirada absolutamente ingenua y vacía de la realidad. Por eso hablan de que la memoria colectiva es fundamental para entender el presente, y al mismo tiempo esa memoria colectiva se va a reanimar, se va a enriquecer con la mirada de aquel que recuerda. El que recuerda, a su vez, va a aportar. Imaginemos, qué sé yo, que un ingeniero mira la catedral de Notre Dame, ¿no? Pues no solamente la va a interpretar con los ojos, con la sabiduría de los que la construyeron y de los que después la han analizado y la han seguido, sino que él, desde sus conocimientos, va a hacer aportaciones sobre las posibilidades, las debilidades, los peligros de esa construcción. Es decir, que vamos enriqueciendo, nos enriquecemos con la memoria colectiva y al mismo tiempo enriquecemos la memoria colectiva. Y ese proceso es fundamental para lo que ellos llaman la construcción de la realidad, es decir, la comprensión de la realidad y también la construcción de la realidad, del futuro. Y una de las notas características de estos sociólogos es vincular memoria a progreso y no memoria a pasado. Normalmente asociamos la memoria al pasado, es una visión del pasado. Y esto decía, no, sin ese pasado no hay futuro. Entonces, el pasado, el futuro, no lo asocian tanto a la utopía cuanto a la memoria. Bueno, aquí hay un cambio, por tanto, ya muy importante sobre el tema de la memoria. Vuelvo a decir que todos estos sociólogos o son judíos o están, de nuevo, inspirados en la tradición judía. Luego, hay un segundo envite en el siglo XX y ya es en torno a la Segunda Guerra, a la Segunda Guerra Mundial, si bien digo. Ahí, la aportación, que es sobre todo la que hace esa primera generación de la llamada teoría crítica, ¿no? Que son intelectuales judíos que quieren repensar el marxismo teniendo en cuenta muchas variantes, eso es la llamada Escuela de Frankfurt, o la teoría crítica, o el Instituto de Investigaciones Sociológicas, como queramos llamarlo, pues ahí, sobre todo en los primeros, la primera generación, de la que formaban parte pues nombres como Horkheimer, Adorno y sobre todo Walter Benjamin, pues hacen una aportación que va a ser definitiva para la comprensión de la memoria. Y es que la memoria no es solo conocimiento, es también, perdón, no es solo sentimiento, es también conocimiento. Es conocimiento. Es conocimiento. ¿Y qué conoce la memoria? ¿Qué es lo que conoce la memoria como propio? ¿Cuál es la aportación que ve la memoria, que no ve en otras ciencias, que no ve la historia? ¿Qué es lo que no ve? Lo que no ve es la parte oscura de la realidad. La realidad está construida, para hablar del lenguaje comprensible, sobre víctimas. Y lo que hace la memoria es ponerlas sobre, hacerlas visibles. Vamos a ver, siempre hemos sabido que la historia se construía sobre víctimas. En eso no consiste la novedad de la memoria, cuando decimos que es conocimiento. Si uno lee pues, la introducción a la filosofía de la historia de Hegel, pues ahí él va contando, Hegel es una especie de notario, ¿no? Nombre de una cultura gigantesca, y pone sobre la mesa todos sus conocimientos de los pueblos, de los tiempos, y trata de hacer un discurso, de coser todo eso, de coserlo. Y esa es su filosofía de la historia, tratar qué es lo que une a todos los hechos del ser humano sobre la Tierra. Y construye una filosofía de la historia, y lo que le llama la atención y nos transmite es que este Homo sapiens tiene poco de sapiens, ¿no? Porque la historia se ha construido de la manera más feroz, más bárbara, ¿no? Sobre víctimas, sobre víctimas. Y le sorprende y se pregunta si eso realmente es una construcción del ser humano. Y esa sorpresa le dura 4 páginas, porque enseguida nos tranquiliza y nos dice, no pasa nada, todo esto tiene una explicación, esto es el costo del progreso. El progreso para avanzar, dice literalmente, tiene que pisotear algunas florecillas al borde del camino. Algunos tienen que pagar el precio del progreso. Por tanto, sabíamos que el progreso se ha construido sobre víctimas. Pero ¿qué hacen estos? Deshacer a Hegel, porque Hegel lo que hacía con su interpretación era convertir las víctimas en insignificantes. No tenían significación. No tenían significación propia, porque eran el precio de algo que sí era significativo, que era el progreso. Entonces lo que hacen estos, esta generación, es decir, no, visibilizan el sufrimiento, visibilizan las víctimas. Y cuestionan, por tanto, desde abajo, cuestionan todo lo que se construyó sobre ellas. Cuestionan nuestra idea de historia y cuestionan nuestro concepto de progreso. Y esa es la gran aportación de esta generación. La memoria es conocimiento. Y el conocimiento es dar significación a la parte oculta que, como luego dirá Adorno, un amigo de Benjamin, comentando a Benjamin, dirá, y esa parte oculta es la Leidenschaft, la historia del sufrimiento. Eso, de eso va la memoria. Esa es la parte significativa que aporta la memoria. Y la cosa no queda aquí. Porque todavía se da un paso más respecto a la memoria. Es decir, la memoria va como cogiendo músculo, ¿no? Conforme van sumándose estas aportaciones y queda otra. Y esta se produce después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se abren los campos de concentración. Perdón, los campos de exterminio. Los supervivientes, sin que ocurre algo sorprendente, y es que sin que se hubieran puesto previamente de acuerdo, coinciden a la salida a la liberación de los distintos campos, coinciden en una reflexión. Esto no se puede volver a repetir. Esto no se puede volver a repetir. Esto es nunca más. Esto no se, la humanidad no soportaría otra experiencia de esta, otra experiencia de deshumanización como esta. Entonces, esto no se puede repetir. Y para que la historia no se repita, el antídoto es la memoria. Y aparece el deber de memoria. Aparece el deber de memoria. Hasta ahora la memoria era una categoría epistémica, y una categoría que nos ayudaba a entender la realidad. Ahora aparece como un deber. Aparece el deber de memoria. Y resulta sorprendente, ¿no? Yo al menos me lo he preguntado muchas veces. Y es, ¿por qué para los supervivientes la memoria era tan importante? ¿Por qué daban tanta importancia a la memoria? Porque vamos a ver, en ese momento había muchos interesados en que la historia no se repitiera. Muchos. Sobre todo los vencedores. No, las potencias vencedoras lo tenían muy claro. Esto no se va a volver a repetir. Y se lo plantean. Y toman medidas serias, digamos. Toman medidas serias. Por ejemplo, el plan Marshall. Grandes inversiones en los pueblos centroeuropeos para evitar las tentaciones totalitarias. Que el hambre es mal consejero. Entonces, el plan Marshall. Por otro lado, toman otra decisión enorme, y es imponer a los alemanes una constitución democrática, que todavía les dura, pero se la imponen los aliados. Y además vigilan un plan de educación donde el tema de la tolerancia y del respeto es muy importante. ¿Sí? Toman medidas eficaces. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y por qué a las víctimas les importa más la memoria? ¿Por qué? Luego volveremos sobre ello. Pero es verdad, para las víctimas el antídoto eficaz contra la repetición, el peligro de repetición, es la memoria. Todo esto para explicar que estamos en la era de la memoria, efectivamente, que la memoria interesa mucho a todas las disciplinas, y que la memoria, y que ya no se puede hablar con ingenuidad de la memoria. Este es un problema cuando hacemos debates públicos sobre algún, con historiadores o con psicólogos o con políticos sobre la memoria, pues muchos se quedan en Aristóteles. Piensan que la memoria no ha evolucionado en su comprensión. Entonces, y eso hace tan difícil el diálogo, ¿no? Y sin embargo, yo creo que si queremos hablar con rigor de la memoria, tenemos que tener en cuenta todo este recorrido y saber y entender que o no hablamos de memoria o hablamos de memoria, pero si hablamos de memoria hay que ser rigurosos y entender todo su alcance. Entonces, sigo y me pregunto, ¿y nosotros en qué momento nos encontramos? En este momento, ¿en qué momento? ¿Cuál es nuestro momento? Momento. 2021. Pues lo que yo observo es una especie de cansancio de la memoria, ¿no? Antes decía que vivíamos en la era de la memoria. Se va observando una especie de cansancio. La gente empieza a cansarse de la memoria. Estaba hace unas semanas en Itzie. Itzie es un lugar de la memoria, un gran lugar de la memoria en Francia. Es una pequeña localidad cerca de Lyon, que había una escuelita de niños judíos huérfanos, y que un buen día fue ocupada por los nazis y llevados todos los niños a Auschwitz y fueron asesinados. Entonces, ese se ha convertido en un lugar de reflexión muy conocido en Francia y en el mundo, ¿no? Y bueno, pues teníamos allí un encuentro sobre estos temas y me chocó oír que el moderador de una de las mesas decía, vamos a dejar de hablar del deber de memoria y vamos a hablar del trabajo de la memoria, porque hay un cansancio de la memoria. En Francia se nota un cansancio de la memoria, se habla de la memoria agotada. Recuerdo un artículo de Muñoz Molina, que por otro lado ha escrito cosas muy interesantes sobre el mundo sefardita, pero que pues comentando la actualidad y decía, vamos, aclarémoslo, si queremos hablar con rigor del pasado, acudamos a la historia y dejemos en paz la memoria. La memoria solo crea problemas, ¿no? Bueno, aquí el caso de Javier Cercas también se lo cuente, ¿no? En El Impostor hay todo un discurso ahí de ataque de la memoria, del peligro de la memoria, del abuso de la memoria, que forma parte de toda esta corriente, ¿no? Libros sobre abusos de la memoria, hay uno de Todorov, pero otros muchos, ¿no? En Barcelona hay un profesor de filosofía muy conocido que muy ha dado a hablar de lo último sin haber leído lo penúltimo y que desde el principio estaba harto de la memoria sin haber apenas entrado en ella, ¿no? Pero bien, estamos en esa fase de ataque de la memoria. Y la crítica, sin embargo, más fuerte es la que ha planteado precisamente el relator de la ONU sobre la memoria histórica. Pablo de Grace, un colombiano que ha venido a España varias veces y que en unas declaraciones recientes decía: pretender que la memoria cambie la historia es una ingenuidad. Y esa es la gran objeción. ¿Puede realmente la memoria cambiar la historia? ¿Puede la memoria conseguir el nunca más? ¿No? ¿Por qué los supervivientes se empeñaron en algo que parece que no tiene salida, que no tiene peso? Yo creo que es el momento en el que nos encontramos ahora, ¿no? En una era de la memoria, estamos dentro de esa era en un momento de hartazgo o de desaliento. Yo diría lo siguiente: yo creo que hay que volver a la cultura judía y entender dos claves de esa cultura sobre la memoria. Dos claves. La primera es que la memoria, lo acabo de decir, que la memoria es conocimiento. La memoria aporta un conocimiento de la realidad que sin ella no obtendríamos. La memoria nos hace ver que sobre el pasado hay dos miradas. Hay dos miradas. Una, y al hablar de dos miradas me estoy acordando de, me estoy refiriendo a una de las llamadas tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin, de este filósofo judío, que la tesis novena, que él llama del ángel de la historia. Este hombre acudía a imágenes, tenía una gran capacidad para crear imágenes a la hora de explicar situaciones difíciles, conceptos difíciles. Entonces, ahí cuenta en esa tesis novena, habla de un ángel que vuela, vuela rápido, empujado por un fuerte viento, dice que viene de atrás, que viene del paraíso. Y tiene la singularidad este ángel de que, en vez de mirar hacia adelante, mira hacia atrás, cosa rara, porque cuando un pájaro vuela a tal velocidad, mira hacia adelante, este mira hacia atrás, y tiene el rostro desencajado. Y tiene el rostro desencajado porque va observando que su vuelo veloz hacia adelante va creando un cúmulo de escombros y cadáveres. Nos está diciendo que su vuelo está siendo eficaz. Vuela rápido, pero ¿a qué costo? Entonces tiene la cara desencajada porque le gustaría pararse, detenerse, acercarse a los heridos, acabar con esa historia, pero de manera. Y dice él, el movimiento, el vuelo, representa el progreso. Y la mirada del ángel la critica el progreso. Entonces, ahí hay dos miradas. Está nuestra mirada, que es la del progreso, y que nos parece bien que vuelve, y que vaya a toda velocidad, y que surca los espacios. Y luego está la mirada del ángel, ¿no? Aterrorizado, porque es consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, repito, la memoria es conocimiento. Dos miradas. Estamos manejando constantemente dos miradas sobre la realidad. Pero hay que saber que son dos miradas. Hay que saber que no estamos condenados a mirar de una manera. No estamos condenados a sacralizar el progreso. Cabe esta otra mirada. Primera idea. Segunda idea: entender lo del deber de memoria. No se equivocaban los supervivientes. No se equivocaban. Lo que pasa es que hay que entender el deber de memoria. Y es aquí donde están los problemas. Porque el deber de memoria no consiste en acordarse, en tener que acordarse de lo mal que lo pasaron los judíos, que normalmente lo que se entiende cuando se conmemora, ¿no? Pues es recordar el sufrimiento de los campos. Está bien, eso está bien, pero no es eso. Cuando se habla y cuando se pensaba, cuando Primo Levi habla del deber de memoria, está hablando de otra cosa. Está hablando de una tarea, él dice repensar. No compadecerse, repensar. Repensar las piezas de la que consta la historia. La historia se consta de muchas piezas. Con ellas construimos la realidad, la política, la ética, el derecho, la religión, la educación, todo esto. Repensar las piezas de las que consta la historia, repensarlas a la luz de la barbarie, pensarlas de nuevo desde la experiencia de la barbarie para que la historia no se repita, para que hagamos la historia de otra manera. Entonces, la memoria entonces no es un gesto, es un programa. Es un programa muy exigente, que además yo creo que no hemos comenzado, no hemos dado todavía una puntada en esa dirección. Porque habría que preguntarse entonces qué significa entender la política teniendo en cuenta la experiencia de la barbarie, por ejemplo. ¿Por qué seguimos haciendo la política igual que antes? La política, ha habido cambios después de la Segunda Guerra Mundial y la Primera, y antes de la Segunda Guerra Mundial. Hoy se cuestionan mucho más los totalitarismos. Pero en el fondo de la política sigue diciendo esto, seguía diciendo Primo Levi hasta su muerte, sigue siendo la misma lógica que antes. Porque, ¿cuál es la lógica de la política más allá de los matices de los partidos políticos? Es el progreso, es el progreso. Y decía, este Walter Benjamin decía en una de sus tesis, decía, progreso y fascismo coinciden. Que la primera, o sea, progreso y fascismo coinciden. Bueno, parece una frase exagerada, salvo que se explique. Entonces, ¿en qué sentido coinciden? Coinciden en la naturalidad con la que tanto el fascismo como el progreso sacrifican a la parte de la humanidad que sea necesario para conseguir el objetivo, para progresar. Y no nos equivoquemos. Así está construido el mundo. Si una cosa tienen claro, por ejemplo, los historiadores de la ciencia, es que el desarrollo de la ciencia en el siglo XIX y el siglo XX fue debido a la guerra. No fue el amor a la ciencia, no fue la guerra. Y hoy es el mercado. Y eso explica muchas cosas. Entonces, no es que el progreso sea malo. No, no se trata de volver a la caverna. Se trata de entender que una, como dicen ellos mismos, ¿no?, que una cosa es poner el progreso al servicio de la humanidad y otra cosa poner la humanidad al servicio del progreso. Pero de momento lo que nos interesa es el progreso. De momento lo que nos interesa es el progreso. Y eso se ve ahora con el informe de la ONU sobre el cambio climático, que nos dicen esto va a la destrucción. Esto va a la destrucción. Que ya no es, no es el momento, como decía el informe de aquel informe del Club de Roma del año 1972, ¿no?, cuando decían hay que, en ese momento, hay que ir ya a un crecimiento sostenible. No, no, ya no es posible. Hay que ir a un decrecimiento. Pero ¿quién pone el cascabel al gato? ¿Qué político sale a decir vamos a reducir la riqueza? Cuando el problema no es que haya falten las riquezas en el mundo, sobran. El problema es cómo están repartidas, pero ¿qué político sale? Entonces, es verdad que lo del progreso y el fascismo es como para tomárselo en serio. Y hay otro aspecto, por ejemplo, si nos preguntamos cómo sería una política que tomara en serio el deber de memoria. He dicho, tendríamos que corregir el concepto de progreso. Y hay otro aspecto, hay muchos, pero hay otro aspecto que es el siguiente. teníamos que revisar el concepto de identidad colectiva. Habría que revisar el concepto por lo siguiente. El hitlerismo fue el nacionalsocialismo. Fue un nacionalismo racista. Efectivamente, un nacionalismo racista. Pero ¿por qué el hitlerismo era tan antisemita? No se suele decir, pues porque para los nazis el judío representaba una especie inferior que podía contaminar la pureza de la raza aria. Es una interpretación. Pero Hitler, en su libro Mi lucha, da otra explicación. Él dice, el problema del pueblo judío es que no ha entendido algo fundamental para la convivencia, y es que renunció a tener un Estado. Renunció a tener identidad política. Y eso, dice, eso le convierte en un pueblo parásito. Claro, se está refiriendo al concepto de diáspora. Después del segundo exilio, el judío renuncia efectivamente a tener identidad propia porque decide vivir pacíficamente entre los demás pueblos. Y crea el concepto de diáspora como forma de existencia. Eso es lo que le molestaba a Hitler. Y claro, resulta que ese tema, el tema de la diáspora, no es un tema secundario para el pueblo judío ni para la conciencia europea. Porque había que elegir, dice este filósofo al que también me he referido, Franz Rosenzweig, decía, Europa tenía que elegir entre Aristóteles o Abraham. Y ha elegido Aristóteles. Aristóteles es el que dice, el pueblo que no tiene, digo, el ser humano que no tiene identidad colectiva, que no tiene pertenencia, dice él, es o menos que un ser humano o más que un ser humano. Pero no un ser humano. Para ser humano hay que tener hay que pertenecer a una colectividad. Pero Abraham es el que dice, no, no, la identidad de este pueblo va a ser marcharse, exiliarse, irse. Son dos modelos, ¿no?, de forma de estar en la existencia. O la de Aristóteles, o la pertenencia, o la diáspora. Y eso yo lo he descubierto en Hitler. El que lo ha entendido ha sido Hitler. El que lo ha entendido ha sido Hitler. Es un libro muy interesante. Entonces, claro, el deber de memoria, repensar la política, teniendo en cuenta la barbarie esta que produjo el hitlerismo, supone volver a ese tema. Repensar la forma de pertenencias. O Abraham, o Aristóteles. Entonces, y podríamos, yo no sé qué tiempo tengo.
Vamos bien de tiempo.
Porque habría que repensar, digo la política, pero la ética también. Y aquí no hemos dado un paso. Y decía Primo Levi, en los campos de exterminio muere la ética de la buena conciencia, que es la misma. Y es que buena conciencia tenía el nazi, el que se decía que podía perfectamente leer por la mañana a Rilke y por la noche tocar el piano y durante el día matar judíos. Tenía buena conciencia. Y decía Primo Levi, tenemos que pensar la ética de otra manera. Ser bueno no consiste en seguir los dictados de la propia conciencia. Eso se acabó. Ser bueno consiste en responder a la pregunta de su libro. El libro de Primo Levi, de memoria, es si esto es un hombre. Si esto es un hombre. La nueva ética tiene que ser una respuesta a eso. Si esto que es, ese ser deshumanizado, ese ser sin rostro humano, ese ser. Entonces, eso es su nombre. Ser, digamos, ser ético consiste en responder a esa pregunta. Entonces, la única ética posible sería una ética que llamamos de la alteridad, pero no se lleva. En fin, y el derecho. El derecho. El derecho, todavía seguimos pensando que hacer justicia es castigar al culpable. O sea, nos cuesta entender que hacer justicia debería ser atender a la víctima, pues hacernos cargo de las de los daños a las víctimas. Se empiezan a dar algunos pasos, ¿no? Cuando se habla ya de la ética restaurativa, ¿no? A propósito de, si no han visto la película de Mike Chabel, ¿no? Se la recomiendo, ¿no? Porque aparece ahí el paso de una justicia vindicativa, el castigo, a una justicia restaurativa, ¿no? Pues eso está total. La justicia restaurativa es una reflexión coherente con un derecho que tome en serio el deber de memoria. Y hablando de aspectos de la cultura judía respecto a la memoria, he señalado un par de ellos y añadiría el siguiente. Toda memoria tiende a la repetición. Toda memoria tiende a la repetición. ¿Eh? Cuando los viejos hablamos del pasado, nos repetimos, ¿no? La memoria tiende a la repetición. Pero estamos ante un tipo de memoria que por primera vez no es repetición, que es interrupción. Esto lo hace tan difícil, ¿no?, de comprender. Esta memoria no es repetición, es interrupción. No se puede entender la memoria en este contexto del deber de memoria, esta memoria consciente de las preguntas que plantea Auschwitz, sino entender que el objetivo de la memoria es el nunca más. No es la repetición, es la interrupción. ¿Y por qué? Este Walter Benjamin, al que me he referido tanto, el Auschwitz, tuviera que pagarle las citas que hago, me empobrecería. Walter Benjamin decía que durante mucho tiempo se decía el nombre de la revolución era la aceleración. Lenin decía, revolución soviets más electrificación. Y la idea de la revolución es lo que hacen los chinos ahora, ¿no? Un sistema político rígido para recuperar el atraso histórico de sí. Pues decía Benjamin, pues el nuevo nombre de revolución es el de interrupción. Tirar del freno de mano o del freno de alarma para parar la marcha de la historia. La interrupción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tipo de memoria que la ponemos en valor para hacer la historia de otra manera y evitar que el pasado se repita. Ese es el objetivo. Entonces, la memoria es justicia, es verdad, pero es más que justicia. La justicia mira atrás, pero la memoria también mira adelante y no quiere que el futuro sea prolongación y repetición del pasado. Por eso es interrupción. Y lo que llama la atención es que estoy hablando de la cultura de la memoria entre pensadores judíos. Lo que llama la atención es el apunte que hace Hannah Arendt en este momento. La forma inminente de interrupción es el perdón. Es el perdón. En la película de Mike Chabel, ¿no? Pues hay un momento, no, en la película no, es en algunas declaraciones que ha hecho la auténtica Maixabel Lasa, la protagonista, habla, la protagonista es Blanca Portillo, pero estamos hablando de un hecho real cuyo ser histórico es esta Maixabel Lasa, la viuda de Juan Mari Jáuregui, que era el delegado del gobierno del País Vasco asesinado por ella. Y en un momento ella dice: yo no hablo de perdón porque no soy religiosa y hablo de segunda oportunidad. Lo traduce por segunda oportunidad. Bueno, Hannah Arendt dice, habla de perdón. Hannah Arendt, que es judía y reconoce además que el perdón es un concepto más bien cristiano que judío, pues habla de la importancia política del perdón. ¿Y cuál es el sentido que tiene, el sentido, por qué el perdón interrumpe? Porque el perdón lo que hace es desligar al criminal, al victimario y a la víctima, desligarle de ese pasado. Vamos a ver, el perdón, cuando la víctima perdona, cuando la víctima da una segunda oportunidad, lo que está diciendo es que está diciendo al criminal, al asesino de su marido, le está diciendo: tú has cometido un asesinato, pero yo te reconozco la posibilidad de actuar de otra manera y te doy la oportunidad de demostrar que eres un ser humano y que puedes ser un ser humano compasivo y que puedes arrepentir, reconocer el daño que has hecho. En ese momento se produce la ruptura se rompe la cadena que ata al sujeto del crimen con el crimen, porque reconoce que ha cometido un crimen, pero al tiempo se reconoce que ese sujeto puede actuar de otra manera. De esa manera se le libera de esa cadena, ¿no?, que le ata al criminal al crimen, de tal manera que habría que decir: mientras dura la cadena, el que ha cometido un crimen es un criminal. Pues no, el perdón lo que dice: tú no eres un criminal, tú has cometido un crimen, pero tienes la posibilidad de actuar de otra manera. Y en ese sentido, el perdón rompe la continuidad, interrumpe, ¿no? Y también en el caso de la víctima, porque la víctima, que está como obsesionada con su dolor, y de alguna manera se libera de él, y es muy difícil de explicar, pero ha ocurrido en la realidad con esta persona, pero además en la película queda muy claro, porque cuando ella viene de hablar con el asesino, momento difícil y muy tenso, y su hija le pregunta: ¿y cómo te ha ido? Y la protagonista se derrumba en el sofá y dice: tío, se siente bien, se siente liberado. Entonces, esto es dando vueltas sobre esta idea de en qué sentido el perdón interrumpe. Y Hannah Arendt, que no ha visto la película, evidentemente, pero da una explicación lógica muy potente. ¿Por qué el perdón interrumpe y posibilita, por tanto, un futuro, y posibilita un nuevo tiempo, donde el pasado, un nuevo tiempo que no sea repetición del pasado? ¿Por qué? Porque dice lo característico, desde el punto de vista lógico, ¿no? Ella ni siquiera desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista lógico, el perdón supone romper la relación acción-reacción. El que perdona renuncia a plantear acciones que sean reacción a lo que ha recibido. No solamente renuncia al resentimiento, que es responder a lo vivido. No solo renuncia al ojo por ojo, ¿no? En el fondo, no solamente renuncia a la justicia. La justicia es una forma domesticada del ojo por ojo. sino que es capaz, el que perdona, de situarse a un nivel distinto de la acción para poder planificar su vida sin tener que depender de esa experiencia traumática que le ha condicionado. Y por eso hay que introducir en el concepto de memoria, cuando hablemos de memoria, esta idea del nunca más, esta idea de la introducción, y por tanto yo no veo otra forma de hacerlo que también hablando de perdón. Esto, y acabo, yo creo que es importante en España, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 2007 se promulgó aquella ley mal llamada de la memoria histórica, porque, como sabemos, no es una ley de memoria histórica, sino que era una ley prevista para resarcir a determinados colectivos republicanos que no habían sido, digamos, considerados en otras leyes en vistas a una reparación material o algún reconocimiento. Pero bueno, dio pie a una serie de leyes autonómicas sobre memoria histórica. Yo creo que he leído todas, ¿no?, las que hay en España, y yo diría que mi conclusión es: deberían llamarse leyes de justicia histórica, no leyes de memoria histórica. Porque son leyes que están bien orientadas a reparar, digamos, a víctimas de un lado, del lado republicano. Pero no está presente ahí esta idea de la memoria, que la memoria no tiene que tener por objetivo precisamente el nunca más, el nunca más. Y esta ley nueva que se prepara, de una ley que se llama de memoria democrática, me parece muy bien intencionada, pero ya equivocada con el título. Porque parecería que solamente interesa la memoria de las víctimas democráticas. Pero ha habido víctimas también que no eran democráticas. Y para la memoria eso es muy importante. Para la memoria es importante toda víctima, la del GAL y la de ETA, la mojita asesinada por anarquistas en la guerra civil, y también el maestro republicano o socialista asesinado por ser un buen maestro socialista. Entonces, limitar la memoria a una parte, yo creo que es equivocar el concepto de memoria, pero además sigue poniéndose el acento en esta idea de reparar los daños, que es fundamental, porque efectivamente el aspecto justicia de la memoria debe estar siempre presente, pero la memoria, ¿no?, es lo que nos enseña este repaso por la cultura judía, además de justicia, es nunca más. Es un intento de hacer las cosas de otra manera, para que el pasado no se repita. Pues hasta aquí podemos.
Ser reconocidas como víctimas,
más allá de no volvamos a repetir. Lo digo porque a veces, en cuanto a veces se oyen declaraciones en la televisión o que alguien pide justicia para que no vuelva a repetirse. Entonces la idea es, está bien, por supuesto, esto es fundamental, pero cuando una propia pide justicia, también estás pidiendo que se te reconozca como víctima, ¿no? No sé si...
Sí, vamos a ver. Es verdad que, digamos, no se trata de negar la importancia del castigo. El castigo también es importante y contribuye a que la historia no se repita. Si hubiera impunidad, pues bueno, pues si resulta que aquí vale todo, las posibilidades de seguir pues serían máximas, ¿no? Entonces no se trata de negar que el castigo tenga un valor como escarmiento, ¿no? Lo que pasa es que es un valor relativo, es decir, y uno, yo tuve la gran suerte de participar en uno de estos encuentros restaurativos de los que se habla en la película, en la cárcel de Nancales de Oca, con 13 exetarras condenados a muchos años de prisión por muchos asesinatos, pero que reiniciaron un proceso de reconocimiento de sus crímenes, de arrepentimiento y de búsqueda de una relación con la víctima, ¿no? Fue un seminario que todo esto detrás de la película hay todo un trabajo ahí. Bueno, yo tuve la suerte de participar en él. Y es verdad que a estos que iniciaron este camino se les dijo: no vais a tener ningún beneficio penitenciario por esto, no podéis sacar nada, ¿no? Y yo lo aceptaba porque el problema no era beneficio penitenciario, sino su propia conciencia. Pero es verdad que estos 15, que eran una quincena, unos y otros, era una parte mínima, teniendo en cuenta que 500 eran los presos de edad. Entonces, ahí tenemos un caso en el que el castigo, para la mayoría de los presos de etarras, no les iba a aportar nada, iban a salir como entrar. ¿Dónde se podía producir un cambio en estos que habían aceptado todo este proceso? Y estos podían hacer mucho, porque nadie deslegitima más la violencia que un ex violento que te reconoce que su vida ha sido un absurdo por el uso de la violencia. Hoy que te reconoce al tiempo, y te reconoce al tiempo, como yo decía, que ellos han quedado destrozados interiormente, deshumanizados al matar. Esto, claro, tiene un valor social y moral enorme, que no lo tiene aquel que cumple la pena hasta el final y sale como entró. Entonces, que el castigo tiene una capacidad de cambio muy limitada, muy limitada. Eso en primer lugar. Después, ¿por qué a las víctimas, a los sobrevivientes, les importaba tanto la memoria? Pues yo me lo pregunto. Es decir, lo que puedo decir es que yo lo constato. Yo he visto cómo reacciones en distintos campos coinciden en eso, y después están sus escritos, y uno lee las memorias de las víctimas y es constante esa reflexión. Bueno, tú comparas y preguntas, ellos compartían una idea con mucha claridad que aquello no se podía repetir, aquello no se podía. Y he hablado, ¿no?, de que a las potencias vencedoras lo tenían también clarísimo. Y toman medidas. ¿Por qué para las víctimas? era más importante, sin embargo, la memoria. En el fondo, porque lo que ellos estaban exigiendo eran cambios interiores. Todas las medidas de los... el plan Marshall, la educación, la prostitución, eran medidas externas. Y lo que están pidiendo es como repensar todo desde dentro, ¿no? Es el reconocimiento de que incluso dentro de las medidas de los otros, digamos, de las medidas políticas, económicas, ahí hay algo que reproduce todavía, y de hecho salimos de una y lo metimos a la otra, en la Guerra Fría al día siguiente, ¿no? Mientras que ellos plantean otro trabajo, ¿no? Otro trabajo. Hay, después del final de la guerra, al final de la guerra, alguien en Alemania, un gran filósofo, mi amigo de Hannah Arendt, que estaba casado con una judía, Karl Jaspers, él escribe un librito que titula La cuestión de la culpa. La cuestión de la culpa. Y lo escribe a la vista del Tribunal de Nuremberg, ¿no? En el Tribunal de Nuremberg, ¿no? que una gran medida, que tampoco fue fácil, porque al final de la guerra había dos estrategias respecto a los alemanes. La de los rusos, que querían tratarlo como si lo que hubieran hecho los alemanes eran crímenes de guerra, y decían, esto hay que tratarlo como se hacía en la antigüedad, convirtiendo a los alemanes en esclavos. Y planteaba, Stalin planteaba fusilar a 100.000 alemanes aleatoriamente, destruir absolutamente toda la industria en Alemania, controlar la agricultura y tenerles a pan y agua como se trataba en la antigüedad a los vencidos. Y sin embargo se impuso la idea de un juicio civilizado, con el riesgo que tenía de que cuando sometes a presuntos criminales a un juicio, si no tienes pruebas, tienes que absolverles. Y eso se discutió mucho porque muchas de las pruebas habían desaparecido. Ya se habían encargado los alemanes de destruir pruebas, porque una de las ideas, hay que perderlo de vista, una de las ideas del Holocausto, y por eso el Holocausto es tan singular en la historia de los genocidios, es que los alemanes no querían que quedara ni rastro. Ni rastro. Para que no hubiera recuerdos posibles. Esa era su idea. Tenemos rastros porque fueron vencidos, pero si hubieran ganado, no, seguramente que ni nosotros hablaríamos de esto. Tendríamos la visión que ellos hubieran querido. Porque su idea, y además en ese libro, en el Kampf, y tú lo tienes claro, el problema de los judíos, el problema del judaísmo, no es que sea una raza inferior, es que tiene, es portadora, digamos, de unas ideas que son perversas. Y por eso en ese libro hay una serie de palabras que van entre comillas, que son sospechosas, palabras sospechosas, que hay que visitar. Por eso van entre comillas. Y son las palabras, según él, que hay que acudir. La culpa, responsabilidad, sujeto, individuo, solidaridad, compasión, quinto mandamiento, quinto mandamiento. Entonces, me he perdido.
Ha sido muy interesante, de todos modos, de nazis, ah, sí. De nazis que
entonces,
¿cómo? No,
termine,
perdón.
No, dime.
No, termine con lo que, perdón, te había hecho perder otra vez.
No, ya me trae el hilo.
Lo siento. No, decía que del mismo modo que sí existen etapas que hacen ese proceso interior de reconocimiento, que se conozca, no hay ningún nazi juzgado que haya hecho este proceso.
Ah, estaba hablando de Jaspers, pero no. Claro, el juicio de Nuremberg. Entonces, ahí, entonces, este hombre se da cuenta de que eso es importante, pero es muy limitado. ¿Por qué? Pues porque se está juzgando delitos. Están jugando delitos. Aunque sean delitos contra la humanidad, se crea esta figura de crimen contra la humanidad, sea clarísimo. Pero claro, el delito no agota la maldad de un acto. Es decir, los actos humanos tienen muchas patas y hay determinados aspectos que los puedes declarar delictivos y someterlos a un juicio penal. Pero hay muchas dimensiones de los actos que son muy inmorales, pero no son delitos. Entonces, él se da cuenta de que si Alemania quiere un nuevo tiempo, no solamente tiene que ajustar las cuentas desde el punto de vista legal, penal, ¿no? No solamente tiene que castigar los crímenes, que son delitos, sino también, dice él, hay que revisar la culpa política y la culpa moral de los alemanes, que no son delitos, pero son daños a la humanidad. ¿Qué es la culpa moral? La culpa moral, dice él, es la de aquellos alemanes que miraron a otro lado cuando vieron lo que estaba ocurriendo. Eso es una culpa moral. Y fue muy, muy general. ¿Y la culpa política? La culpa política es haberse aprovechado de un estado criminal. Era un estado criminal que tomaba medidas criminales, que se enriqueció robando y expoliando. Y hubo muchos alemanes que se aprovecharon de eso. Escuela, la educación, la sanidad, las autovías, los autobanes. Pues, entonces él dice, para un nuevo comienzo hay que enfrentarse no solamente a la culpa legal, sino a la culpa moral y a la culpa política. Entonces, aquí ves un poco lo mismo, es decir, para que haya un nuevo tiempo hay que hacer una revisión muy profunda de las categorías que nos han conformado, ¿no? Y esta era lo que yo creo, la intuición que hay detrás del deber de memoria, ¿sí? Hay que repensar todo, ¿no? Hay que repensar la forma de hacer política y la forma de entender la moral y la forma de definir el delito y la forma de educar. Gran tema después, educar después de Auschwitz. Y decían entonces, y que nadie pregunte por qué, porque esto es evidente, decían ellos. Esto es evidente. Es una pregunta que no tiene sentido. Sin embargo, hoy nosotros sí decimos, hombre, ¿por qué hay que educar después de Auschwitz? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué para ellos el solo preguntarse por qué era una barbaridad? Y sin embargo, a nosotros nos parece que hay que justificarlo, porque, oye, ¿por qué? ¿Y por qué no después de no sé qué? Yo creo que esa intuición de que el cambio tiene que afectar, digamos, a la forma de entenderlo, ¿no? A la forma de entender la realidad. Y,
muchísimas gracias, de nuevo. Muchas gracias a tothom. Recordeu, sisplau, que és important que us deixeu les enquestes complimentades, que ens ajuda moltíssim, i que la setmana que ve tenim la següent conferència a càrrec de l'Arnau Font, que ens parlarà del concepte de memòria de la poesia de Paul Celan.